Partidos de presente.
8 de la mañana con 8 minutos porque no puedo seguir oyendo esto. 8 de la mañana con 8 minutos. Don Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, un millón de gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ministro.
¿Cómo están?
Disculpe que Nicolás no tenga la comprensión social del fútbol como la tenemos usted y yo, probablemente.
Bueno, sí, pues, pero bueno. Bueno, antes de eso, feliz de estar acá en el estudio. Creo que habíamos tenido entrevista anteriormente.
Sí, pero
habíamos
hecho.
No en estudio. Entonces yo creo que justamente esto también es un signo de que también estamos teniendo algo más de normalidad. Que estamos recuperando un poco nuestras vidas y creo que eso es una muy buena cosa. Entonces, feliz de estar aquí y conversar con usted y gracias por la invitación.
Hoy día es 11 de agosto y el 11 de agosto está calendarizado como el inicio de la discusión de los cuartos retiros. Digo, los cuartos retiros. Siempre cuando se habla de retiros hay que hacer como usos del lenguaje raro. Era el segundo y único retiro. Es raro porque el primero único, pero ya, segundo único. Ahora, los retiros de 10% es
todos únicos
porque son como 8 proyectos. Ahí está proyecto y está ahora paradoja, uno de partidarios de su gobierno, en que plantean hasta el 100%. ¿Qué va a pasar eso hoy día en el contexto que conocimos de los anuncios ayer del IFE y del ILE?
Sí, efectivamente, tenemos ese tema hoy día en el Congreso. Mira, nosotros lo que esperamos, sobre todo en el contexto del anuncio que hicimos ayer, es que efectivamente este proyecto en la práctica no avance. ¿Y por qué lo esperamos así? Porque mira, muchas veces se dijo que las ayudas sociales no estaban disponibles, ¿no es cierto? Y que bueno, eso justificaba estos retiros. La verdad que en este caso nosotros hemos tratado de ocupar todo nuestro espacio fiscal para tener las ayudas disponibles hasta final de año. Estas ayudas sociales no solamente van a estar hasta final de año, sino que además hemos puesto incentivos muy fuertes a la creación de empleo con un plan, ¿no es cierto?, que llamamos el IFE laboral, que también creemos que es muy importante para crear empleo. Todo eso significa que estamos en un escenario distinto, un escenario también donde tenemos recuperación económica. Justamente lo que queremos es que esa recuperación vaya con empleo. Esperamos que empiecen a aparecer mejores datos de empleo, pero aparte nosotros estamos haciendo todos estos incentivos para crear empleo y que esto permita, ¿no es cierto?, que la gente tenga ingresos estables. Es un escenario, por lo tanto, muy, muy distinto, donde nosotros lo que esperamos es que efectivamente prime el hecho de que no afectemos las pensiones más de mediano plazo los chilenos con estos nuevos retiros. Y en ese sentido, yo la verdad tiendo a hablarle más a nuestros compatriotas que a los parlamentarios, porque en ese sentido lo que uno observa, y de hecho creo que, no sé, hoy día es la tercera, es donde creo que lo vi, y hay otros diarios también que están mostrando lo mismo, que efectivamente los chilenos están diciendo que prefieren, ¿no es cierto?, el financiamiento de estos de estas ayudas sociales venga directamente del Estado y no de sus cuentas de capitalización, sobre todo en un contexto donde tenemos tantos compatriotas que la cuenta de capitalización está en cero, ¿no es cierto?
Ya no está.
Mm. Y todo esto, si me permiten, y disculpen que me extendí un poco más, todo esto en un contexto en que nosotros también creemos que lo que estamos haciendo en términos de estas ayudas sociales, ¿no es cierto?, tiene un efecto macro muy distinto, macroeconómico muy distinto al efecto de los retiros. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros estamos tratando de financiar mucho este paquete, que es un paquete de 7.000 millones de dólares, pero una parte importante viene porque nos dimos cuenta que ven espacios del presupuesto que seguramente no íbamos a ocupar, y por lo tanto tal vez en un año normal lo que hubiéramos hecho es que lo subejecutábamos, ahora preferimos ocupar ese espacio. Nos falta algo más, pero la verdad que seguramente la gran parte viene de estas reasignaciones y de mayor crecimiento. ¿Y por qué eso es importante? Porque si nos pensáramos en el cuarto retiro, la verdad lo que ocurriría ahí es que vamos a tener que liquidar una cantidad de papeles importante.
Los 7.000 millones, interesante lo que dice, con reasignaciones, sí, y con crecimiento.
Holguras.
Solamente para terminar la idea, sí, Matías, que creo que es importante. Porque si en el cuarto retiro, si ocurriera algo como eso, vamos a tener nuevamente una liquidación de papeles muy importante en el mercado. Eso va a afectar, ¿no es cierto?, las tasas de interés al alza. Eso también lo que va a hacer es que va a generar nuevas pérdidas sobre los fondos, sobre todo el fondo E, el fondo D, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, creemos que lo que ir por este otro camino, que es un camino más de financiado desde el Estado, ¿no es cierto? Es un camino que también es mucho más sano macroeconómicamente en el corto plazo, porque como le digo, y ahí viene tu pregunta, Matías, este paquete que es de 7.000 millones, una parte importante viene financiado a través de reasignaciones y algo de mayor crecimiento. Eso es muy distinto a lo que debería ocurrir macroeconómicamente con el cuarto retiro. Y por eso que también creemos que no solamente están los argumentos de no afectar pensiones en el mediano plazo, también de que hay muchos de nuestros compatriotas que son vulnerables, que no tienen ya fondo en su cuenta de capitalización, sino que también desde un punto de vista macro, creemos que también es mucho más sano lo que estamos haciendo desde este punto de vista. Entonces, cuando uno ve todos los argumentos sobre la mesa, claro, ahí yo creo que sobre todo, y por eso que yo le hablo más a mis compatriotas, que incluso aunque avanzar el cuarto retiro, yo creo que hay que pensarlo bastante si efectivamente se realizan esos retiros, porque vamos a afectar fuertemente sus pensiones. Y si tenemos disponibles estas ayudas sociales, la verdad que, bueno, los chilenos, las personas son mucho, nosotros nos damos cuenta que son mucho más sabios en términos de sus decisiones, y si tenemos disponibles estas ayudas sociales, creemos que efectivamente, seguramente muchos de ellos no van a tomar este cuarto retiro, aun cuanto por razones electorales algunos parlamentarios avancen con esto.
Ministro, quiero ir al tema más político, pero ya que nos metimos en lo técnico, quedémonos un segundo en lo técnico. A ver, hay varios elementos. Usted plantea que hay holguras presupuestarias, o sea, que hubo presupuestos subejecutados y que esas holguras que quedaron en el presupuesto se van a reasignar y se van a gastar.
Claro, entonces, si usted me permite, ahí solamente para... Sí. Nuevamente un tema técnico, pero creo que es súper importante.
Por eso, quiero ir a lo político, pero empecemos por lo técnico.
Generalmente lo que ocurre, nosotros tenemos este presupuesto, que este presupuesto este año es mucho más grande a lo que típicamente tenemos. Sí. Pero típicamente cuando uno mira la historia, en general el presupuesto al final del año hay entre un 1% y un 1.5% que no se ejecuta. Eso es típicamente lo que nos muestra la historia. ¿Y eso por qué ocurre? Por distintas razones. A veces usted empieza obras, no alcanzan a terminarse, etcétera. Y en un año de pandemia eso incluso puede ser un poquito más importante. Nosotros pensamos que ahí, solamente por ese argumento, dado que tenemos un gasto este año prácticamente proyectado de 100.000 millones de dólares, eso significa que ahí ya tenemos prácticamente 1.500 millones de dólares. Aparte de esos 1.500 millones de dólares, también lo que nos damos cuenta es que teníamos un paquete muy importante para el tema de capacitación, CENSE y mercado laboral. De ese paquete, que eran prácticamente 2.000 millones, hoy día hemos estado ocupando cerca de 300 millones, 400 millones. Ahí nos quedan, por lo tanto, 1.500 más, que es justamente lo que estamos tratando.
Se rediseñan.
Que se rediseñan, justamente. Y por eso que podemos hacer el IFE laboral. Y por eso que podemos hacer estos subsidios, que son subsidios que, ojalá alcancemos a hablar, son bien importantes, porque son subsidios que podrían llegar, en el caso de hombres, a 200.000 pesos mensuales y en mujeres a 250.000 pesos mensuales. Esos son montos importantes, sobre todo cuando consideramos la mediana salarial que tenemos en Chile, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ahí ya tenemos prácticamente tenemos cerca de 3.000 millones de dólares dando vuelta. En términos de nuestro presupuesto, nosotros siempre hemos pensado que los ingresos los habíamos proyectado con crecimiento de 7.5. Seguramente el crecimiento va a ser mayor este año en nuestra economía, eso significa que vamos a tener mayores ingresos, y ahí tenemos también otra parte que nos permite ir financiando esto, y así ya llegamos a un paquete seguramente que de los 7.000 millones ya podemos financiar solamente con esa parte cerca de 4.000 millones de dólares. Por eso que nos quedarían eventualmente unos 3.000 adicionales, que puede ser algo de mayor déficit, pero sí entendemos que esos 3.000 adicionales es muy distinto al retiro, ¿no es cierto?, que puede traer, no sé, una cantidad importante, cerca de 15.000 millones más que se liquiden, creo que de activos, ¿no es cierto?, que se liquiden. Esa liquidación de activos puede tener impacto importante sobre tasa de interés. Nosotros hemos visto que las tasas de interés están aumentando en todas partes del mundo, pero en Chile vemos que han aumentado algo más, y creemos que también parte de ese tema tiene que ver con estas expectativas de lo que están ocurriendo en términos de retiro.
Ahora, eso no ocurrió técnicamente en el primer y en el segundo retiro, no ocurrió porque el Banco Central y hubo líneas y, en fin, hubo fórmulas que evitaron liquidaciones como las liquidaciones muy brutales.
Claro, y el Banco Central hace muy bien su pega, pero también hay que entender que el Banco Central tiene límites.
Bueno, y básicamente, de hecho, en la discusión sobre el tercer retiro, el Mario Marcel en el Senado dijo que se le estaba acabando el margen de maniobra al Banco Central, que no iba a poder hacer mucho más. ¿Eso es así?
Bueno, efectivamente, cuando ya usted... O sea, hemos visto que se le queda una parte muy importante de los fondos. O sea, ya van tres retiros, ¿no es cierto? 10%.
Un tercio de los fondos originales.
Exactamente, y ahora estamos hablando de otro retiro adicional. Bueno, el Banco Central puede hacer lo que puede hacer dentro de su parte más técnica, pero bueno, también aquí hay ciertos límites. Entonces, eso significa que, y por eso yo creo que hemos visto que, tal como estaba hablando, las tasas de interés están aumentando, como en todas partes del mundo, pero yo diría que en Chile han estado aumentando algo más. Parte de eso puede tener que ver con este, justamente con este tema. También pueden haber otras cosas, pero también parte de este tema. También lo que estamos viendo es que efectivamente el tipo de cambio está algo más depreciado que lo que indicarían ciertos sus fundamentos.
Como el precio de cobre.
Así es, y eso significa que también tenemos posiblemente algo más de riesgo, y eso también puede estar explicado por parte por este tema. Entonces yo creo que también por eso que es tan importante que cuando hagamos estas políticas públicas, también no generen más ruido financiero, y yo creo que efectivamente este proyecto sí genera ruido financiero, y por eso que también creemos que es tan importante haber hecho los anuncios que hicimos ayer, que creemos que son importantes de por sí, porque le dan tranquilidad a la población hasta final de año, también generan fuerte incentivo al empleo, pero también creemos que lo que estamos haciendo es que tenemos una política que es mucho más robusta y sana en términos de ayudas sociales para la población, porque claro, si tenemos este aumento fuerte en tasa de interés, al final, ¿quién los termina pagando? Bueno, los terminamos pagando, bueno, todos los chilenos que tenemos crédito, claro, que tenemos que pagar nuestras tarjetas de crédito, tenemos que pagar nuestras líneas,
también
tenemos que pagar...
Ministro, entre los efectos económicos que se producen, las externalidades que hemos visto es inflación. También con la presión, con la cantidad de recursos que hay dando vuelta por las distintas variantes, ¿no? Ha producido que hay una inflación, y la que vimos, por ejemplo, en la última información que se dio a conocer del INE el 6 de agosto, 0,8% en julio, que da un 4,5% acumulado en 12 meses. Si uno hiciera el cálculo lineal del 4,5 por 10, tendríamos una inflación totalmente desusada para nuestro país.
0,8 por 12,
si se mantuviera 0,8 por 12. Lineal, claro, teníamos un 10% de inflación, ¿cierto? Sí. No es lineal, pero son cifras que por décadas no hemos tenido en nuestro país. Entonces, ¿usted ve algún riesgo inflacionario que tenga que preocuparnos?
Mire, obviamente siempre tenemos que preocuparnos de todas las variables, y ahí yo creo que nosotros tenemos una institución notable como el Banco Central, que estoy seguro que va a mantener agotada la inflación, ¿no? Pero sí, claro, esos son signos que tienen que, obviamente, preocuparnos. Una de las cosas que ocurrió con el dato de 0,8, tenemos una parte, no la parte más importante, pero una parte que tuvo que ver con combustible. Nosotros ahí como gobierno hemos tratado de, ocupemos la palabra, atenuar, ¿no es cierto?
Claro.
Pero hacemos también lo que podemos, porque efectivamente esto tiene que ver con movimientos internacionales y nuevamente con el tipo de cambio. O sea, las gasolinas también aumentan mucho por tipo de cambio, y en la medida que tengamos el tipo de cambio más depreciado, parte de esto es lo que observamos. También creo que ocurrió también que tenemos un proceso de apertura en la economía, y ese proceso de apertura, muchos servicios que estuvieron cerrados durante mucho tiempo, al volver a abrirse, obviamente tienen cierto reajuste de precios. Creo que todo eso tiende a explicar algo de esto. Tú también decías, Matías, de mayor liquidez también, obviamente todo eso tiende a explicar esto. Lo importante es que logremos mantener atenuado esto en el mediano plazo. Hoy día las proyecciones están mostrando que la inflación estaría en la parte más alta, al rango meta del Banco Central. Yo entiendo que eso es algo que, bueno, obviamente podemos tener fluctuaciones, todavía el Banco Central lo mantiene controlado, y espero que así sea para adelante. Pero, bueno, obviamente siempre hay que estar mirándolo, y es una de las variables más. Hemos tenido una crisis económica y sanitaria mayúscula, ¿no es cierto? Estamos empezando a salir, da la impresión, esperamos sobre todo en la parte sanitaria. Nosotros también ahí estamos tratando de ayudar, que es salir lo más pronto posible en la parte económica, y ahí nosotros estamos dando un impulso fiscal fuerte. Nosotros sabemos que un impulso fiscal fuerte, pero también lo entendemos en el sentido de que hemos tenido una crisis larga. Y en esa crisis larga necesitamos salir rápido.
Un par de elementos antes de ir más a lo político. Usted dice que le faltan, comillas, 3,000 millones para financiar este IFE. ¿Eso usted va a tener que endeudarse? ¿Va a tener que pedir autorización para endeudarse?
Mire, nosotros lo que estamos mirando es que seguramente no necesitamos más capacidad de endeudamiento. Seguramente lo que va a ocurrir es que vamos a poder ocupar algo más de activos. Todavía tenemos activos en el...
Pero va quedando poco los fondos soberanos.
Van quedando poco los fondos soberanos, efectivamente. Pero tenemos esa capacidad y tenemos fondos soberanos y también tenemos otros activos que se llaman los otros activos del Tesoro Público. Sí. Que son otros activos que están dentro de Chile que también podemos ocupar y que también tenemos espacio. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos bien tranquilos que tenemos la capacidad de financiamiento.
¿No hay que pedir autorización al Congreso para sobreendeudarse?
Creemos que no es necesario y creemos y eso también, fíjese, Nicolás, que mira, cuando uno mira la magnitud de la crisis que hemos tenido acá, 2 años que nos ha llevado déficit importante, ¿no es cierto? Fíjate que así todos estamos proyectando que nosotros como gobierno vamos a terminar este año con deuda como porcentaje del PIB cerca de los 34 puntos. ¿Ya? Eso es mayor a lo que tenemos.
¿Por qué se habla tanto de 40?
Voy al tiro a ese punto, pero este año nosotros deberíamos terminar cerca de 34 puntos. Obviamente eso es más alto con lo que ingresamos como gobierno. Nosotros ingresamos con prácticamente con 23 puntos. Sí. Es más alto, efectivamente.
Casi duplicar, ¿no?
No, pues no duplica.
No, pues 23. Si llega al 40 y tanto, se duplica.
Ya, pero no me lleva al 40 porque la verdad nosotros como gobierno sí. Vamos a entregar cerca de 34. ¿Ya? Entonces, ¿es más alto? Sí, es más alto. Pero yo también lo que quería decir, hemos tenido una crisis muy grande, hemos tenido que, obviamente, financiar déficits fiscales, y yo creo que también la foto es que cuando nosotros salgamos de esto con estos 34 puntos, hay que compararnos con otros países, que son otros países emergentes, que son nuestros claro. Países con los que tenemos que comparar. Esos países van a terminar con deuda con porcentaje del PIB en cerca de 70 puntos. Entonces, en ese sentido, efectivamente vamos a terminar con más deuda y vamos a terminar con menos activos, pero comparativamente nosotros todavía tenemos una situación que nos permite tener tranquilidad hacia adelante en términos de finanzas públicas. Ahora, eso es lo que nosotros vamos a entregar como gobierno. Lo que ocurra después ya tiene que ver con decisiones que va a tomar nuestro país, ¿no es cierto?, en materia, sobre todo en materia política, ¿no es cierto?, y que después nos pueda llevar a niveles más altos de deuda. Bueno, pero eso ya es una decisión que tiene que tomar el país. Nosotros vamos a tratar de entregar en ese sentido ordenado también. ¿Por qué? Porque si bien hemos tenido un impulso fuerte este año, esperamos que el presupuesto ya muestre, ¿no es cierto?, cierta normalización en la política fiscal, y en ese sentido vamos a ir con algo más de deuda, pero con política fiscal normalizada.
Vamos a lo político, porque usted va a tener que ir al Parlamento con este proyecto.
¿Quiere que hablemos de los 40 puntos?
Vale, perdón. Es que pensé que lo había tirado para el próximo gobierno.
Efectivamente, entonces, justamente lo que nos muestran nuestras proyecciones es que si nosotros fuéramos eliminando de a poco, ¿no es cierto?, los niveles de déficit estructural que nos van a quedar, ¿cierto? Nosotros pensamos el próximo año seguramente tener un déficit que va a estar del orden de 3,9 en del balance estructural. Irlo cerrando paulatinamente nos muestra que podríamos ir a niveles de deuda que al 2025 podrían converger entre 40 y 45 puntos del PIB. Que también, nuevamente, comparado con nuestros países con los que deberíamos compararnos, otro emergente, son niveles de deuda que todavía son bastante manejables. Pero claro, hay mucha gente que dice sí, pero lo que va a ocurrir es que más adelante vamos a tener que seguir con política fiscal muy expansiva. Está bien, esas son decisiones políticas que ha tomado el país en su momento. Lo que a nosotros nos compete decir es que hemos tenido una crisis económica muy grande, hemos justamente logrado tener una política contracíclica importante que nos permite salir rápido, y así todo vamos a seguir con niveles de deuda, que son niveles de deuda 34 puntos, 35 puntos del PIB.
¿Tiene que ir al Parlamento con este IFE?
No, nosotros no tenemos que ir al Parlamento porque tenemos la capacidad para extenderlo. Por lo tanto, nosotros ya estamos tratando de implementarlo ya, en eso estamos. Tenemos que hacer toda la parte administrativa, entre otras cosas. Ayer el IFE laboral, el ministro Melero trabajó durante todo el día para tener la página web disponible. Está en subsidiosalempleo.cl, ahí está el nuevo IFE laboral. Y los decretos necesarios los estamos ingresando a Contraloría dentro de estos días para poder tener todo esto implementado y ya ojalá poder pagar este IFE laboral a partir del próximo mes. Eso significa que esperamos que las personas puedan postular este mes para ya poder pagarle el próximo mes y por lo tanto generar todos estos incentivos, porque, mira, estamos creciendo, es una buena noticia, hemos tenido buenos datos, pero sí tenemos todavía un rezago importante en empleo. Y es importante que tengamos crecimiento, nosotros lo llamamos inclusivo, en el sentido que esté todo el mundo arriba del crecimiento. Porque obviamente si crecemos, pero no creamos empleo, eso nuevamente va a generar en muchos de nuestros compatriotas la sensación de que el crecimiento es solamente para algunos y no para otros.
Entiendo, ministro Rodrigo Cerda, que está con nosotros, ministro de Hacienda, que hoy la Universidad Católica, su centro de encuestas longitudinales, que mide empleo, justamente viene con muy buenos resultados. ¿Es así? ¿Usted ya los tiene?
Bueno, ellos van a tener que entregar los datos y nosotros esperamos que efectivamente sean buenos resultados.
¿Te espera o los conoce, más allá que no me los pueda dar?
Mire, nosotros hemos conversado con David Bravo, él nos ha adelantado algo, pero
esperamos. Vienen buenos, se le ve más sonriente su gesto,
claro,
que
él nos ha dicho que vienen mejor los números y vamos a estar muy atentos a eso.
Eso es hoy día. Sí. Le quiero preguntar a partir de eso, sé que no me puede adelantar la cifra, aunque probablemente usted la tenga, que vienen mejores esas cifras. ¿Cuáles son las proyecciones de los efectos reales en si nos tomamos del millón de empleos, ¿no es cierto?, que tenemos, que se han perdido, que hoy día tienen que recuperarse, con este subsidio? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuáles son los números que le dan? ¿Cuánto podría formalizarse en empleo?
Claro, mira, nosotros lo que pensamos es que el hecho de establecer mayor movilidad de por sí va a generar una creación de empleo importante.
Claro.
Pero sí, todos creemos que nos va a faltar recuperar empleo. Entonces, por eso este IFE laboral nosotros lo estamos pensando para 500.000 personas de creación de empleo. Y este IFE laboral está pensado justamente para personas que han perdido empleo, no han estado empleadas durante este periodo.
Ministro, perdón que me interrumpa, porque lo que pasa es que aquí entramos en un tema bien importante, porque lo que se plantea es que medidas como el IFE, y eventualmente los retiro, lo que hacen es desincentivar a la gente a buscar empleo. Conversábamos, ¿te acuerdas?, con David Bravo hace un mes, David Bravo decía, ojo que hay una cifra de gente que no está buscando trabajo, que cuando se le acaben las ayudas, va a ser que explote, tenemos un desempleo mucho más alto. Entonces, ¿cómo este IFE laboral lo que busca es no solo incentivar a que se contrate, sino que también a que la gente esté dispuesta a contratarse y no quedarse, comillas, en la comodidad, que es una comodidad relativa, de los aportes de los subsidios estatales más los retiros?
Sí, mire, bueno, creo que igual conceptualmente igual es discutible el tema de que la gente se quede en el lugar o no, pero más allá de eso, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos reenfocando este IFE laboral. Por eso que también hablamos que es un IFE, porque esto va directamente enfocado al trabajador.
No al quien ofrece el empleo, no al oferente.
Exactamente. Existen otros subsidios, que son los subsidios Contrata y Regresa, que van al oferente, que es la empresa, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí donde usted le pasa la plata al empresario para que él contrate. Aquí no, aquí al revés, va directamente el subsidio al trabajador.
O sea, porque los primeros son para que se generen más puestos de trabajo, estos segundos para que la gente se contrate formalmente.
Justamente, la gente se contrate y la gente de alguna forma también tenga el incentivo a buscar.
Por eso. Y no que por tener trabajo va a perder un subsidio que hoy día está recibiendo.
Y quiere decir entonces que la economía está siendo capaz de generar, sin necesidad de subsidios, empleos. Porque si no sería al empleador. Claro. En este caso es al que busca, para que salga, porque hay empleos.
Sí, mire, siempre la verdad que hay toda una discusión conceptual donde usted debería poner el subsidio, si por más por el lado de la demanda, en este caso que serían los empleadores o la oferta, pero nosotros creemos que en esta coyuntura, sobre todo, es muy importante darle esa señal a las personas, ¿no es cierto?, y a las familias, de que mire, si usted encuentra un trabajo, sabemos que los trabajos en Chile, bueno, tienen niveles salariales, la gran mayoría puede estar cerca, debajo de los 800.000 pesos, pero supongamos que si usted encuentra un trabajo, no sé, de 400.000 pesos, ¿no es cierto?, y usted encuentra un trabajo, estamos pensando tal vez un varón, ¿no es cierto?, nosotros le vamos a dar un subsidio directo a su cuenta RUT, por lo tanto, no al empleador, al cuenta RUT, directo al trabajador, que hacen un subsidio que no es por una vez, es un subsidio mensual hasta final de año del 50% de esos 400 mil pesos. O sea, estamos hablando de 200 mil pesos adicionales. Entonces, en ese sentido también lo que estamos tratando es, y en el caso de las mujeres, el subsidio es mayor,
claro,
es
de 60. Más el IFE hasta diciembre.
Más el IFE hasta diciembre, por eso, o sea, de alguna forma le estamos diciendo, mire, tenga tranquilidad que va a tener estos flujos de ingresos, pero además, si usted encuentra este empleo, porque estamos pensando en empleos,
claro, que no es uno creando, u otro, sino que es adicional. Usted va a poder seguir cobrando el IFE, va a recibir la renta que le paguen por su trabajo y va a recibir un premio por haber encontrado trabajo.
Claro, y en ese sentido también la señal es que usted no pierde el IFE por esto. Usted claro, además va a poder encontrar. ¿Y por qué también estamos haciendo esto? Porque obviamente el IFE es una política transitoria que estamos aplicando sobre todo fuertemente durante este año, pero es una política que, dados los montos involucrados, seguramente no es factible mantenerla en el mediano plazo. Y por eso que lo que tenemos que hacer ahora es, de alguna forma, enganchar y transitar hacia empleos que sean, ojalá también empleos que de buena calidad, y por eso que es importante que estos son subsidios a la formalidad, ¿no es cierto?
Claro, que con contrato, con jornada establecida, etcétera, etcétera.
Exacto. Y ojalá que logremos más de 500.000 empleos, o sea, eso incluso sería una muy buena señal porque nos permite...
Aunque le costaría más caro.
Nos costaría más caro, pero en el mediano plazo para el país sería mucho mejor, ¿no es cierto?
¿Y qué contesta a los que ya están hablando de letra chica, de que se suponía que el subsidio llegaba hasta diciembre y llega hasta noviembre y por lo tanto solo se va a pagar en diciembre, pero no hay subsidio, no hay IFE en diciembre? ¿Qué le contesta? ¿Por qué pues estoy haciendo un mix de críticas, por qué en septiembre se sigue pagando el 50%?
Sí, bueno, mire, uno está acostumbrado ya a escuchar críticas y... Pero mire, veamos la película un poquito más desde afuera y miremosla un poquito. Yo creo que nuestro país debe ser de los países que está entregando más ayudas sociales en el mundo, posiblemente. Nosotros habíamos proyectado hasta septiembre, pero nos damos cuenta también que necesitamos un último impulso para ojalá terminar saliendo de esta crisis, ¿no es cierto? Y reactivar la economía. Ese es un último impulso, que es un último impulso de 7.000 millones de dólares, también es muy importante, y esto lo que está haciendo es que también le está dando a los chilenos tranquilidad de estos recursos hasta final de año, y vamos a tener pagos, tal como tú lo dijiste, Nicolás, en el mes de diciembre por un IFE completo también. Todo eso nos debería dar certidumbre, todo eso también nos indica que seguramente no es necesario más retiros de fondos desde las cuentas de pensiones, ¿no es cierto?, los chilenos, y eso también debería ser una tranquilidad para el mercado. Esperemos que también así lo vean los parlamentarios, porque si no, lamentablemente, la pregunta es quién le va a explicar a los chilenos un tiempo más que sus pensiones son bajas.
Pero un parlamentario que está por afrontar una reelección dice: el tiempo más no me importa.
Hoy día puede que no, pues, vamos a ver mañana. Y la verdad que los chilenos, el impacto en pensiones, no estamos hablando ya de 10%, ya estamos hablando de que hemos retirado mucho, han retirado 30% de sus pensiones.
Y por el mínimo algunos más.
Así es. Y eso significa que muchos de ellos, tal como ya lo sabemos, no tienen dinero en sus cuentas de capitalización, y por lo tanto en el futuro lo que van a hacer es que van a obtener una pensión básica. Y no es seguramente lo que ellos quisieran. Entonces, por eso que nosotros les decimos, y aquí por eso que yo trato de hablarle también más a mis compatriotas. O sea, efectivamente nosotros estamos tratando de llegar con todas las ayudas que sean necesarias, y por lo tanto yo creo que los chilenos son muy sabios, y en ese momento, incluso aunque esté disponible un cuarto retiro, bueno, ya nos están mostrando las encuestas que ellos prefieren mucho más el financiamiento de nuestras ayudas sociales.
Pero cuando le prometen ambas cosas, pues, ministro.
Sí.
Pero el uno o el otro puede ser.
Pero es humo, porque la gente que va a poder retirar probablemente no es la gente que está con problemas económicos. O sea, no es honesto presentarlo como una solución.
No, claro que no es honesto.
No solo técnicamente, no es honesto.
Está muy de moda hoy día, digamos. Y lo que pasa es que ahí, Matías, también efectivamente, si uno piensa que los que van a poder retirar no son los más vulnerables,
pasó
no.
Eso es humo, la oferta.
Y eso va a significar que van a hacer un retiro importante y que van a liquidar papel y vamos a tener efectos sobre tasa de interés. Bueno, el retiro que hagan muchos de ellos va a afectar a todos los chilenos, porque va a afectar con tasas de interés más altas. Y va a terminar afectando también a los más vulnerables, que van a necesitar, que van a tener que terminar pagando sus créditos mucho más caros. Entonces, bueno, Ministro Rodríguez, en esa coyuntura está.
Sabemos que se tiene que ir a...
Sí, no, estamos recibiendo todo tipo de presiones legítimas y de las otras, porque usted tiene que irse a una reunión.
Que vaya... Era más fácil el telemático en ese sentido, pero mejor es presencial. Le agradecemos.
Sí, no, feliz de estar aquí.
Rodrigo Cerda, un millón ¿sí? de gracias, Rodrigo.
Y ojalá se mantenga que podamos estar así, ¿no es cierto? Sí.
Gracias, ministro, que esté muy bien.
Gracias,
muchas
ministro.
Gracias. Chao.